Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del viernes 21 de octubre, Día Internacional de la Manzana.
A diario una manzana es cosa sana.
Pues sí, la manzana es una de las frutas más sanas que tenemos. Tiene una gran cantidad de fibra que nos ayuda con el tránsito intestinal, contribuye a combatir el colesterol malo gracias a la pectina, reduce el nivel de azúcar en sangre al ralentizar su absorción en el intestino. Y por si esto fuera poco, contiene antioxidantes que retrasan el envejecimiento de la piel y minerales y vitaminas que protegen nuestra dentadura. El Día de la Manzana, o Apple Day, nació el 21 de octubre del año 1990 por iniciativa de una asociación británica de nombre Common Ground, que reivindica el valor nutricional, pero también el valor ecológico y cultural que tiene esta fruta, la primera, por cierto, que aparece en la Biblia, y de la que hay, atención, 7.500 variedades.
Como novedad, vamos a poner en marcha un nuevo plan Renove de calderas, por el cual los madrileños podrán recibir hasta 350 euros para cambiar su caldera por una nueva que consiga reducir el consumo de gas un 20%.
Bueno, así anunciaba Isabel Díaz Ayuso la nueva campaña que ha puesto en marcha el gobierno regional para que podamos renovar nuestras calderas de cara al invierno que ya está asomando la patita, no hay más que mirar por la ventana. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer exactamente? Pues eso es lo que nos va a explicar el director general de descarbonización de la Comunidad de Madrid. Cada viernes, los de las 10 del Buenos Días Madrid, recibimos a alguien que quiere demostrar que los alcaldes también son humanos.
Buenos días, soy Goyo, alcalde de La Cabrera. En un ratito os espero en Onda Madrid, y en donde hablaremos de mi pueblo, La Cabrera, y de la vida de alcalde, que llevo 15 años aquí como alcalde. Os contaré un poco mi vida.
Bueno, hoy no van a faltar tampoco ni Rubén Ruiz y su Planeta R, ni Carlos Honorato con sus viajes, ni el análisis de la semana según Beaumont, y además pasaremos un rato con el actor, modelo y ahora también escritor Iván Sánchez Zapadiel, que acaba de publicar Sueño.
Bueno, en Sueño creo que lo que la gente se va a encontrar, porque claro, ahora ya he visto con un poquito más de tiempo, ya lo he dejado caer y me he dado cuenta de por qué también lo he escrito. Creo que es una reflexión del amor en diferentes etapas y de las cargas que traemos en nuestra vida.
Pues todo eso y más nos va a contar. Y la encargada de contarnos cada día qué ocurrió en tiempos pasados, un día como hoy, un 21 de octubre en este caso, es Nieves Ortiz.
Y hoy nos vamos hasta 1833, un día como hoy nacía Alfred Nobel, famoso principalmente por la invención de la dinamita y por crear los premios que llevan su nombre. 46 años más tarde, otro inventor, el americano Thomas Edison, mantenía encendida su primera lámpara eléctrica, una bombilla, durante 48 horas de forma ininterrumpida. En 1945, las mujeres en Francia obtenían el derecho a votar en las elecciones parlamentarias como parte del sufragio femenino. Además, en el 64 se estrenaba My Fair Lady, película protagonizada por Audrey Hepburn y que se llevó 8 premios Oscar. Ese mismo día en nuestro país, Félix Rodríguez de la Fuente ganaba unas jornadas internacionales de cetrería. Aquel logro que le brindaría una portada posando para ABC junto a la hembra de halcón con la que el burgalés ganó la competición le marcaría su futuro. Decidió dedicarse desde entonces a la divulgación medioambiental, creando conciencia a través de programas míticos como El hombre y la tierra y contribuyendo a la protección de especies en peligro de extinción.
Belén Almonacid, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, vamos a felicitar a una mujer a la que conocimos también gracias a la pequeña pantalla, a la televisión. Tenía tan solo 19 años en aquel tiempo. Estoy hablando de Blanca Suárez, que protagonizaba esa serie El Internado, con la que se dio a conocer, bueno, pues lógicamente a nivel nacional, aunque a día de hoy está ya traspasando fronteras. Hoy, como decimos, cumpleaños Blanca Suárez, está cumpliendo 34 y lo hace con una película que va a estrenar el viernes de la semana que viene, el viernes 28, se llama el cuarto pasajero.
¿Quién más viene hoy?
Un pesado viene que me ha mandado no sé cuántos WhatsApps cambiándome el lugar de recogida como si fuera un ministro, ¿sabes?
Bueno, vámonos, ¿no?
Y luego viene un señor gordito que parece muy majo.
Pues ese gordito nada.
Eso no es. De los
productores de... Ay, la última película también de Álex de la Iglesia. No es la primera vez que trabaja con él. Lo hizo en el bar y asegura que la llamó directamente el director y le dijo: mira, he hecho una película y hay un papel que está hecho a medida para ti, así que tienes que protagonizar. Y ella dijo: por supuesto que sí, si tú me dices ven, yo voy. Y para allá que se ha ido, al igual que por ejemplo con Pedro Almodóvar, que ha repetido dos veces precisamente con él. Cumple 34 años, dice que son muchos, esto es relativo, como todo en la vida, pues, pero que sí. Se siente joven. Que se siente joven y yo que me congratulo de ello, de que con 34 años Blanca Suárez se sienta joven. Asegura que lleva bien las críticas cuando la dicen que solo es una cara bonita, que no se le da muy bien esto de actuar, pero dice que ahí está demostrando día a día su trabajo y que no se va a poner a engordar 250 kilos o hacer una película checoslovaca para que alguien de repente le diga que ya es una buena actriz. Así que di que sí, tú fiel a ti misma, Blanca Suárez, 34 años no son nada. Arriba ese ánimo, felicidades.
Y el santoral, como cada día, es cosa de Clara Esteban.
Hoy recordamos a la madre Laura Santa Catalina de Siena, que vivió en Jericó, en Colombia, en el siglo XIX y fundó la Congregación de las Misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena. A los 2 años su padre murió en la guerra y todas las propiedades familiares fueron confiscadas. La familia quedó en la pobreza. Totalmente huérfana a los 16 años, ingresó en una institución religiosa y ya en la edad adulta se dedicó a la población indígena como misionera. Tuvo desde niña experiencias místicas muy intensas. Fue canonizada hace muy poco por el Papa Francisco en 2013. Laura es un nombre de origen latino que significa laurel. Hay 256.381 mujeres que se llaman Laura en España. Y también hoy se celebra Santa Úrsula y compañeras. Esas compañeras son las míticas 11.000 vírgenes. Esta leyenda nace de un descubrimiento en una iglesia alemana en Colonia en el siglo IX, de un documento que comenzaba así: Martirio de Úrsula y 11.000 vírgenes, y que cuenta cómo Atila quiso casarse con Úrsula, que era una joven muy bella, y que las demás chicas planeaban entregarlas a sus soldados para que hicieran con ellas lo que quisieran. Pero la respuesta de todas ellas fue la resistencia, con el consiguiente asesinato. Úrsula es un nombre que procede del latín y significa oso, y hay 5.015 mujeres que llevan este nombre en España.
Y vamos a conocer ahora qué frase ha elegido Diego Barrios para que sea nuestro faro que ilumine este viernes, Diego.
Vamos a intentar iluminar el viernes con la siguiente frase, Eli. Y es que haga que cada día de la semana sea como el viernes y su vida cobrará un nuevo entusiasmo.
Pues mira, ahí estamos.
La dijo Ellen Mirren, que es una conocida actriz inglesa. Además, es una de las pocas en su profesión que han ganado los 4 premios principales dentro del cine por una sola película, The Queen, en la que hacía de Isabel II. Ganó el Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores. Además, también ha triunfado en películas como La locura del Rey Jorge o El Cascanueces y los 4 reinos.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
¡Hey! Viven un viernes permanente como Helen Mirren. Sergio Martín Romo,
y eso
muy
es lo bonito, así tiene que ser la vida, todos los días debería ser viernes, no venga. Vivir para que llegue el viernes.
Muy bien visto? Dicho.
Hombre, claro.
Mira, acaba de salir el sol, incluso, nada más decirlo.
Entre unas nubes.
Hay un rayito un poco así.
Oye,
como
qué bonita
de bien,
luz
pero,
para unas fotos.
¿Verdad?
Sí.
Pues nada, nada. ¿De qué va hoy el ratito de oyentes?
Hoy visto y no visto, esa vez que algo te duró... O tú duraste, aguantaste menos que una lechuga. ¿Te apuntaste a una carrera popular y abandonaste porque te entró flato a los 50 metros?
Sí.
¿Estrenaste tu móvil y estaba tan nuevo que se te resbaló de las manos al coger una llamada y acabó en un charco? ¿Te largaste de tu primer día de trabajo en el súper a los 10 minutos porque te vistieron de holandesa para ofrecer una degustación de quesos a los clientes, claro, y la bandeja te pesaba demasiado? Mensajes escritos o notas de voz, atención, que todos deben empezar.
Sí.
Me duró menos que una lechuga o duré menos que una lechuga.
Todos los mensajes.
En los mensajes de Apple Defender de la lechuga. Sí.
Bueno,
tenéis
bien.
Que poner, yo duré menos que una lechuga haciendo esto o esto me duró menos que una lechuga. ¿Por qué? ¿Vale?
Ya.
Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117. Y atención, tenemos ganador del concurso de ruido.
Y se acerca el invierno.
¿Esto qué es?
Se acerca el invierno.
Ah, bueno. Tenemos reto de agudeza visual hoy con tres niños.
Ay, qué bonitos son.
Bueno,
están para comérselos.
Depende.
Sí. Bueno, a ver, yo duré menos que una lechuga. Bueno, no, esto para luego. A ver, son tres niños que me dicen que ahora mismo se dedican profesionalmente a cantar. Porque cantar cantamos todos.
Ah, bueno.
Uno peor y otro mejor. Pero profesionalmente, ganarte la vida. No, tres no. Solo dos de ellos se ganan la vida cantando. Hay otro u otra que no.
Vale.
Y hay que descubrir de estos tres, primero quiénes son. Hay que intentar deducir quiénes son. Y luego, ¿cuál de ellos no se dedica a cantar?
Muy bien, pues entramos en arroba buenos días 8M, observamos las tres fotos y decidimos si es la A, la B o la C, la que corresponde a alguien que no se dedica ya en su vida adulta.
Eso es.
A cantar.
A cantar. Es fácil, ¿no?
No. Pero
aunque,
bien.
Aunque Juanjo nos haya puesto lo de Misión Imposible, yo creo que
sí.
Es
que
posible.
Bueno, mira, yo creo que por descarte a lo mejor se consigue.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Sí, es posible. Y con al tuntún también, ¿eh?
Bueno.
Tuntún. A la 1:05 damos la respuesta acertada y contamos quién es cada uno.
Exactamente. Y hasta entonces, ¿cómo irá la gente votando?
Pues vamos.
Irán variando los porcentajes, tú me vas contando.
Vamos actualizando los porcentajes. Arroba buenos días OM, nuestro Twitter.
Venga.
Y se acerca el invierno.
Dígame usted, don José, ¿qué más tiene? Si de siempre tuvo suerte y las cosas le van bien, cuénteme usted, don José, si le parece, si es por culpa de los años o producto del estrés.
Y tal día como hoy, un 21 de octubre, pero de hace 97 años, nacía Úrsula, se le debieron poner el nombre por la santa, Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz, más conocida como Celia Cruz.
Dígame usted, don José, ¿qué le pasa? Pues ya no sale de casa, ni a los amigos quiere ver. Y en el café, entre la gente se murmura, que en la cura de su mal ya no confía, que va perdiendo día a día la alegría. Y no es ni la mitad de lo que fue.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, otras 6 horas de radio de muchos quilates.
Desde las 4, partido en el Benito Villamarín. Betis, Atlético de Madrid.
En segunda, esperamos que el Leganés se reencuentre con la victoria en casa ante el Tenerife.
Y partido con Solera en la Primera Federación. Castilla, Deportivo de La Coruña.
La guinda la ponemos con un clásico de la ACB, Baskonia, Real Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Films. Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy, además de ser el Día Internacional de la Manzana, es el Día Mundial del Ahorro de Energía. Una festividad, por llamarla de alguna manera, enmarcada por una crisis energética que preocupa y mucho. Es por eso que desde la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha un plan Renove de calderas que contempla ayudas de hasta 350 euros. Bueno, ¿quién puede optar a estas ayudas y en qué supuesto? Son preguntas que son lógicas que nos hagamos todos al escuchar esta noticia. Por eso hemos invitado a que esté con nosotros a Fernando Arlandis, que es director general de Descarbonización de la Comunidad de Madrid, que es una dirección que pertenece a la Consejería de Medio Ambiente. Señor Arlandis, muy buenos días.
Muy buenos días también a los oyentes.
Bueno, ¿quién puede acceder a estas ayudas?
Sí, a estas ayudas puede acceder cualquier persona individual o también que tenga algún piso en alquiler, etcétera, cualquier persona individual. A través de un gestor autorizado, de una empresa autorizada que instale este tipo de instalaciones, de calderas de gas, ya sean individuales o calentadores también individuales.
Bueno, me imagino que uno tiene que tener ya la instalación hecha para poder acceder a estas ayudas. ¿No se podrán pedir si uno todavía no ha hecho esa instalación?
No, efectivamente, está pensado para calderas antiguas, que están obsoletas, que necesitan demasiadas reparaciones y por lo tanto conviene cambiarlas, y con esta ayuda lo que hacemos es incentivar a que se adelante un poco la toma de decisión de cambio de esas calderas, que en nuestras estimaciones pues son aproximadamente, consumen un 20% más de gas que una caldera nueva de condensación.
O sea que si cambiamos nuestra caldera vieja o una que tengamos hace muchísimo tiempo, vamos a conseguir ahorrar un 20% en la factura del gas, que no está nada mal, teniendo en cuenta cómo se están poniendo los precios, señor Arlandis, que están por las nubes.
Por las nubes, sí, sí.
¿Cuántas calderas calculan ustedes que puede haber en la Comunidad de Madrid y cuántas calculan ustedes o sobre qué cálculos han hecho, se van a poder cambiar con estas ayudas?
Sí, bueno, en principio las ayudas que se inician a partir de esta semana está prevista para el cambio de cualquier tipo de caldera o calentador. Estimamos que en la Comunidad de Madrid hay alrededor de 1.200.000 calderas de gas, de las que aproximadamente la mitad, sino un poco más, serían calderas que llamaríamos obsoletas, ¿no? O ya con demasiados años, ¿no? En cuanto a calentadores, está del orden de unos 600.000 calentadores que tienen aparte la problemática de la facilidad, digamos, las emisiones que tienen de NOx, los calentadores antiguos. Y bueno, pues en principio estaríamos hablando entre calderas y calentadores pues de 1.800.000 aproximadamente.
Las ayudas no serán las mismas. Quiero decir, si no tiene una caldera o tiene un calentador que quiere cambiar, supongo que el dinero que van a recibir para ayudarles en esta renovación no será el mismo.
No, efectivamente. Una caldera que puede estar del orden de 1.500 euros, pues la ayuda es de 350 euros. un calentador es un dispositivo pues de menos coste y la ayuda es de 150 euros.
Bueno, ¿cómo tenemos que tramitar estas ayudas?
Pues las ayudas las tenemos que tramitar a través de estos instaladores autorizados, de los que estamos ya tramitando 363 y en esta semana ya hemos dado de alta, o sea, ya los hemos revisado para que sean instaladores adecuados a 165 de ellos y estamos en trámite pues de aprobar el resto y son ellos, hay que ponerse en contacto con estos instaladores autorizados. En la página web de Fenercom está de manera claramente explicitada pues cuáles son estos instaladores autorizados con su dirección, su teléfono. Y a través de ellos pues deben solicitar el cambio de la caldera o el calentador y es el instalador el que se encarga de la gestión tanto de física del cambio de la caldera como de la gestión administrativa.
Claro, nos decía usted que podían ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas o jurídicas titulares. Exacto. O arrendatarios de una vivienda, bueno, en la que esté ubicado este electrodoméstico. Uh-huh. ¿Quedan fuera, por lo tanto, las comunidades de vecinos?
Sí, estas calderas son calderas o calentadores
individuales. Perfecto. ¿Hasta cuándo se pueden solicitar estas ayudas?
Bueno, pues se pueden solicitar en principio y si no se prolonga el periodo hasta el 31 de marzo del 2023.
Lo que ocurre, señor Arlandís, es que este tipo de subvenciones suelen volar. Quiero decir que la gente, en cuanto se entera, se suele lanzar en masa y, por lo tanto, yo creo que conviene decirles a nuestros oyentes que no esperen demasiado si tienen previsto pedir estas subvenciones.
Claro, la idea era sacarlas antes de que empiece el verano. El invierno. Porque claro, uno muchas veces se da cuenta que la caldera no funciona bien justo cuando tiene que arrancarla en continuo, que es cuando tiene que utilizarla para calefacción. Por eso hemos corrido todo lo posible para sacarlas cuanto antes. Pero prueba del interés que hay en el tema es que hemos recibido ya en tan poco tiempo más de 60.000 visitas a nuestra página web buscando información sobre, sobre las ayudas. O sea que sí, que entendemos que va a tener mucho éxito y confiamos que ayude también a la descarbonización, ¿no?
Eso es lo importante.
A producir menos, menos CO2, menos NOx, que es un contaminante, y sobre todo pues que ahorre a los madrileños pues una parte significativa de ese coste, ¿no?
Bueno, 60.000 visitas ya en esa página que es Fenercom, para que lo tengan presente nuestros oyentes, fenercom.com. Es un exitazo, teniendo en cuenta que estas subvenciones, se ha abierto la inscripción, creo que hace 3 días, ¿no? El martes pasado.
Sí, el martes pasado fue cuando empezamos pues a anunciarlo y a hacer público el tema y desde luego ha sido una avalancha en cuanto a llamadas telefónicas, acceso a la página web, pues instaladores interesados que están pues en cola, ¿no? Estamos ahí corriendo todo lo posible para darles de alta, o sea, una situación un poco, pues eso que vemos que va a tener, esperamos, el éxito que...
Normalmente tiene mucho éxito cualquier plan renove que se pone en marcha porque la gente, hombre, siempre está interesada en renovar esos electrodomésticos, en este caso las calderas o los calentadores que ya están obsoletos completamente, con una ayudita que nunca viene mal teniendo en cuenta cómo está la vida en este momento. En fin... Que lo sepan todos nuestros oyentes, que hay que darse prisa, que toda la información la tenemos en fenercom.com, que ahí tenemos esas ayudas que ofrece la Comunidad de Madrid, 350 euros por vivienda en el caso de calderas de condensación y en el caso de calentadores estanco de bajos óxidos de nitrógeno, 150 euros por vivienda. Hay que darse prisa. Porque esto vuela. Señor Arlandís, director general de Descarbonización de la Comunidad de Madrid, le agradezco mucho toda esta información.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh!
¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Indesia es una asociación industrial creada para el impulso de la economía del dato y de la inteligencia artificial, creada por diferentes empresas, muchas de ellas importantísimas y conocidísimas. Es, como digo, una asociación de ámbito nacional que tiene como objetivo promover el desarrollo de las empresas en el ámbito de la digitalización y que ha diseñado un proyecto para escalar el uso de los datos y la inteligencia artificial en grandes empresas, en pymes, en startups, en proveedores tecnológicos y en instituciones académicas. Bueno, hasta la sede de una de estas empresas, concretamente hasta la sede de Repsol, nos vamos a ir en directo con Gloria Talavera, que está por allí enterándose de todo. Gloria. Hola, Gloria. Parece que tenemos algún problema.
Sí, y aquí estamos
ahora.
En la sede de Repsol. Ya nos acompaña Nuria Ábalos, directora general de Indesia. Buenos días.
Hola, buenos días.
Asociación joven, nacida hace tan solo un año, con el objetivo, ¿no?, de promover ese desarrollo de las empresas en el ámbito de la digitalización.
Así es, Indesia surgió hace un año con la unión de estas 9 grandes empresas que has mencionado, con el objetivo de crear un gran proyecto tractor que acelere el uso de los datos y la inteligencia artificial en la industria española.
Hay una misión clara, ¿no? Poner en marcha iniciativas con las que se posicione a nuestro país como referente en el uso de los datos y también de la inteligencia artificial en el ámbito industrial. ¿Qué pasaba? ¿Que estábamos muy atrás?
No, realmente España está haciendo grandes pasos y creando bastantes estructuras para posicionarse como referente en Europa en el uso de los datos. Nosotros desde Indesia lo que queremos hacer estas 9 empresas que ya llevaban una trayectoria, ¿no?, de años en sus propias empresas haciendo estos procesos de implantar la cultura del dato y la inteligencia artificial, decir, oye, ¿cómo podemos entre todos compartir este conocimiento para que las pymes o otras instituciones de la cadena de valor de la industria puedan aprovecharse y apalancarse en este conocimiento para que ellos aceleren ese proceso de transformación? Y este es el objetivo que tenemos en Indesia.
Y os habéis dado cuenta que es importante también reducir esa brecha digital con la que nos encontramos en muchas ocasiones.
Así es. La industria española tiene unos grandes retos por delante, ¿no? Sobre todo, pues, en mejora en la competitividad, en más eficiencia, eficacia en sus procesos, todo el tema sostenibilidad de la eficiencia energética, ¿no?, que es un tema tan de moda, el tema de economía circular, mejora de materiales. Nosotros creemos que la inteligencia artificial es una herramienta y un facilitador que puede ayudar a que estos retos de la industria se cumplan con éxito.
Decíamos que para esa brecha digital también pensáis que es importante la formación. ¿En ello también estáis desde vuestra asociación?
Así es, en Indesia creemos que, bueno, hace falta capacidades y estamos trabajando en crear más cursos de formación o más capacitación y de mejor calidad. Entonces, estamos también poniendo a disposición de universidades, de centros de formación públicos, privados, centros de FP, la demanda que tenemos las empresas industriales, de qué tipo de perfiles necesitamos y para ayudarles a construir esos itinerarios formativos que se acerquen más a las necesidades de la industria. Entonces, ahí estamos trabajando bastante, hemos firmado un acuerdo la semana pasada con el EOI para hacer estos programas conjuntos de formación que ayuden a disminuir esa brecha digital.
Has mencionado algunos de los retos, pero ¿cuáles son los grandes a los que se enfrenta este sector industrial?
Los grandes retos los he mencionado antes. Los grandes retos son la competitividad, mejorar en competitividad y mejorar en sostenibilidad. Esos son los grandes retos del sector industrial.
¿Y qué importancia tiene precisamente que Indensia pertenezca a ese clúster de la Comunidad de Madrid?
Pues el pertenecer al clúster Indensia está en la visión de Indensia es que es imprescindible la colaboración para conseguir implantar con mayor eficacia toda esta cultura del dato y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto está en la base, como he comentado antes. Indensia se forma por la unión de empresas para compartir y acelerar el proceso de digitalización de las pymes. La Comunidad de Madrid comparte esta visión, crea con esta magnífica idea de crear estos clústeres alrededor de estas tecnologías y con esta unión tanto de la iniciativa privada como de la iniciativa pública, pues nos permite aumentar la ambición. La Comunidad de Madrid realizará inversiones, estudios, divulgación y nosotros desde Indensia pondremos a disposición del clúster nuestro conocimiento, nuestros casos de uso, la plataforma y así, bueno, pues yo creo que todos de manera conjunta con las otras 17 empresas que también forman parte del clúster conseguiremos que posicionar a la Comunidad de Madrid y a España como un referente en Europa en el uso del dato y la inteligencia artificial.
Nuria Ábalos, y ya para terminar, el balance positivo, por lo tanto, de este primer año de andadura.
Un balance muy positivo, hemos trabajado mucho, con mucha ilusión. Es un proyecto apasionante y nos espera un año también lleno de retos y con muchas ganas.
Muchísimas gracias a la directora general de Indensia, que, como decía Selly, nos recibió hoy precisamente en la sede de Repsol. Nací hace un año esta asociación de ámbito nacional y con vocación europea para promover esa inteligencia artificial. Caminamos bien hacia la digitalización con proyectos como el que estamos conociendo.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Gloria, por toda esa información.
Innovación, transformación, futuro. Semana de la digitalización en Onda Madrid.
Buenos días, mi nombre es María Begoña Smith, soy la presidenta de la ONG Hombre Nuevo, Tierra Nueva. Nuestra misión es mandar ayuda humanitaria al pueblo cubano. De todos es sabido la escasez y necesidad que pasa este pueblo. Pero ahora, después del brote de dengue y el paso del huracán Ian, estas necesidades se duplican. Estamos haciendo un llamamiento a la población para recoger medicinas y productos de aseo. Estaremos el domingo 23 de octubre en la Plaza de Toros de Daganzo de Arriba, de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde. Si nos queréis conocer, en las redes sociales como Hombre Nuevo, Tierra Nueva, y si no, en nuestra página web ongayudacuba.org. Muchas gracias a todos.
Nos encanta esta sintonía, que suena todos los viernes, más o menos a esta hora, porque significa que tenemos a una persona y en el estudio que viene a demostrar que los alcaldes también son humanos. ¿Desde dónde llega hoy nuestro invitado, Nieves?
Desde La Cabrera, que es un municipio que está en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid, a unos 60 kilómetros del centro de la Puerta del Sol. Hay más de 3.000 habitantes empadronados ahora mismo y son los cabrereños y cabrereñas. Destacan, son muy conocidos, el Cancho Gordo, también el Cerro de la Cabeza y, cómo no, el Pico de la Miel. ¿Cuántas veces habrá subido el alcalde a ese pico? Bueno, luego lo sabemos, pero entre su patrimonio arquitectónico también destaca, cómo no, el convento de San Antonio, declarado bien de interés cultural, y la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción. Es un pueblo vinculado al sector de la ganadería vacuna, tiene lugares bastante llamativos también para visitar, como el potro de Herrar, que se utilizaba para inmovilizar caballerías al herrarlas o hacer curas sin riesgos, o la tumba del Moro, que es una pequeña necrópolis visigótica. Fiestas patronales, el 13 de junio se celebra también en otros municipios de la Sierra, San Antonio de la Sierra Norte, y acaban de terminar las fiestas mayores, las grandes, las patronales de allí de La Cabrera, en honor a San Lucas, que es el patrón.
Muy bien, pues desde allí, desde La Cabrera, llega Gregorio Miguel Cerezo Hernández, que es su alcalde, aunque creo que le podemos llamar Goyo. Sí. Muy buenos días, Goyo,
buenos
¿qué
días,
tal?
Buenos días, Eli, buenos días, Nieves. Encantado de estar aquí.
Bueno, ¿cuántos años siendo ya alcalde de La Cabrera?
Pues de alcalde desde el 2011. Antes, en el 2007, estaba de teniente alcalde, estaba liberado y estaba todo el día allí en el ayuntamiento, pero el ayuntamiento era el 2007.
Bueno, la verdad es que tienes una vida muy movida. Tú no naciste en La Cabrera.
No.
Naciste en Segovia.
En Segovia, Riaza.
En Riaza, que es un sitio precioso.
Sí, muy bonito. ¿Eh?
¿Cuándo llegaste a La Cabrera?
En el 1996. En agosto compramos la casa y en octubre nació mi primer hijo, Alejandro.
Bueno, ¿y por qué optasteis por La Cabrera?
Pues optamos porque en ese momento en Riaza estuvimos buscando dónde vivir y no había sitios, era un poquito caro para nosotros en esa época. Cogimos el periódico El País y dijimos, mira, el primer sitio, La Cabrera, siempre pasabas por allí cuando íbamos para Madrid, y porque la antigua Nacional 1 pasaba por La Cabrera, ¿cierto?, en el centro, y la primera casa que vimos la compramos porque nos dimos una vuelta por otros municipios de alrededor, por Fuente del Sad, Algete, y dijimos, nada, la primera casa que hemos visto y no vimos más ese día, la compramos.
¿Y es la casa en la que vives?
Sí, ¿ahora? Es la casa que vivo.
¿La misma?
La misma, la misma.
¿No has cambiado nunca? ¿Has hecho mucha obra o no a lo largo de estos años?
¿Obras? No, la hice yo cosas por dentro, me gusta la construcción, he trabajado con mi padre cuando estudiaba en la construcción y se me un poquito de construcción. Cosas de...
¿No? O sea, que eres manita.
Sí, bastante.
¿Eh? ¿Y sí, te gusta?
Sí, sí, me gusta, claro, sí, me gusta. Sí.
Bueno, decías, cuando estudiaba, tú eres diplomado en magisterio.
Sí, lo hice, terminé en el 87.
Pero luego has hecho un montón de cosas, has tenido una tienda de ropa.
Sí.
Y luego, oye, has sido un pionero en esto de la conciliación, porque tú te quedaste cuidando a tu hijo durante un montón de tiempo, porque tu mujer viajaba.
Sí, mi mujer viajaba muchísimo por toda Europa e incluso en América. Y decidimos que lo mejor para cuidar a nuestros hijos era quedarme yo en casa. Y así fue, sin ningún problema. Claro.
¿Estamos hablando de qué año?
Pues Alejandro nació en el 99 y pues Jorge nació en el... Alejandro nació en el 96 y Jorge nació en el 99. Y prácticamente desde el 99 fue... Hasta que tenían ellos 8 y 10 años. Hasta que entré en el ayuntamiento, más o menos.
Un pionero en esto de... ¿Sí? Te quiero abriendo camino. Sí, habría gente que no lo entendería, a lo mejor, ¿no?
No, sí. Mucha gente se extrañaba porque subía con los niños, uno a hombros y otro en el carrito, al colegio andando, y bueno, pues la gente extrañaba que, claro, a mi mujer casi no la veía. Pero bueno, que era vida y yo estaba encantado, ¿sabes? Que es una situación... No, para mí normal, vamos. Nosotros en mi casa, mi madre siempre nos enseñó a ayudarle. Yo era el mayor y me mandaba a la compra con 7-8 añitos y iba a la compra y a mí me ha parecido, y la ayudaba a la madre en la mesa. Me parece una cosa normal y a mis hijos siempre lo he enseñado así y así lo hacen, claro.
Bueno, llega un momento que ya los niños no te necesitan las 24 horas del día en casa y entras a trabajar como secretario del juzgado de paz.
Sí, salió como una plaza. Bueno, el tema del juzgado de paz un poco es casi voluntario, porque yo cuando entré cobraba el secretario 240 euros al trimestre.
Madre mía, pero eso no da ni
la juez
para
unos 400, nada. Ahora está cobrando, fíjate, son ya 15 años después. Después está cobrando, me dijo 307 o 309 euros euros al trimestre. Bueno, pero que es un trabajo fundamental también allí en el ayuntamiento para los casamientos, que allí se casa mucha gente y para cualquier otro tipo de cosas.
Bueno, ¿y de ahí cómo llegas a ser alcalde?
Pues estaba en el juzgado y mi anterior alcalde, Cristo Peinado, pues me propuso ir en sus listas, que a mí no me gustaba esto de la política, y me arriesgué, me fui con él y al final, cuando hizo las listas, pues... ganamos esas elecciones, aunque tuvimos que pactar con otro grupo, y me dijo, tú te quedas en el ayuntamiento, porque él trabajaba, tenía sus negocios, y en ese momento no trabajaba, y me liberé, digamos. Soy un alcalde de los pocos alcaldes que hay en la sierra que está liberado.
Bueno, y la cosa no te ha disgustado, teniendo en cuenta el tiempo que llevas presentándote a las elecciones, sí, y manejando el bastón de mando de la cabrera. Antes de comenzar esta conversación en antena, es que yo lo cuento todo a los oyentes.
Perfecto.
Estábamos charlando y me comentabas que tienes un hermano que también es alcalde.
Sí, en Riaza. Mi
Qué
hermano,
curioso.
Sí, en la misma época que entré yo en el 2007 en el ayuntamiento, él me acuerdo que un día que venía de Madrid, paró en la cabrera a saludarme y me dice, te tengo que contar una cosa. Le digo, yo te tengo que contar una cosa. Dice, me presento de alcalde en Riaza. Digo, pues yo aquí de concejal. Y fue gracioso. Si hubiera vivido mi padre, nos había echado los dos, porque mi padre en la política siempre decía que al final pierdes amigos y nada más que hagas lo que hagas, siempre va a haber gente que se cabre.
¿Y es verdad?
Y es verdad. Yo lo he visto estos años. Es complicado. No es la política que vemos, porque es completamente diferente la política en los pueblos a la política que vemos en el Congreso, en el Senado. Incluso a veces en la asamblea, la crispación esa, ¿no? Los pueblos es más el día a día, el trabajar para ayudar a los vecinos, a todos, sean de te hayan votado o no te hayan votado, al final todo el mundo es igual. Y en eso, por eso es diferente, ¿sabes? La política de los pueblos. Eres alcalde, que las 24 horas del día, los 365 días, pues tienes esa libertad que a lo mejor pueden tener otros.
Claro, ¿tu hermano y tú sois del mismo partido?
Sí.
Ah, bueno, afortunadamente, pues si no, claro, las comidas familiares son tremendas.
He conocido gente que eran distintos partidos, ¿sabes? Que en el mismo pueblo se han presentado gente por un partido o por otro y eran familia, hermanos, ¿sabes? Y, pero bueno, que la vida es así, no pasa nada.
Bueno, ¿cómo ha cambiado la cabrera desde que tú llegaste?
Bueno, pues ha ido poco a poco evolucionando, pues el tema, es que han cambiado muchas cosas, el tema del alumbrado, era un pueblo un poquito abandonado en
oscuro,
el sentido de, bueno, pues que no había mucho tampoco, la economía era complicada, y bueno, hemos ido asfaltando calles, se han hecho el centro de mayores, hemos ido haciendo poco a poco las necesidades que nos van pidiendo los vecinos y que todo lo que queda aún por hacer, porque hay proyectos pendientes que llevo muchos años esperando, y hemos hecho ampliaciones en el colegio por el número de niños que hay, en el instituto también hemos montamos hace dos años el techado de una pista que nos lo pidieron. Claro, allí en la guardería hemos hecho ampliaciones, estamos arreglando parques. Al final lo que vas haciendo es pues necesidades, que hay mucho que hacer, claro, perfecto. Hay muchísimas cosas que aún hay que hacer, pero bueno, que hemos ido poco a poco dentro de lo que hemos podido económicamente, pero bueno, es un ayuntamiento saneado. Y lo que me gustaría antes de que yo ya las siguientes no me voy a presentar.
¿No te vas a presentar?
¿Por qué? No, pues estoy agotado físicamente y mentalmente. Esto te agota porque al final pues es duro. A veces, los últimos años al final me he dado cuenta que cualquier cosa me afecta, siempre me ha afectado, y cualquier discusión con un vecino, algo que no lo puedes solucionar. Y las broncas, porque siempre te decimos lo mismo, hagas lo que hagas, si pintas una cosa de un color, siempre habrá otro que le diga que de otro color, ¿no? Y al final te afecta el estómago, yo la tensión, hace 5 meses tenía 210, 170.
Madre mía.
Estoy tomando pastillas. Y luego el tema emocional, cualquier cosa me afecta, y yo unas de mis defectos, que hay gente que me dice que no, pero para mí es un defecto, es que cualquier cosa me emociono y estoy en un mitin, lloro, estoy en una reunión y quiero decir algo y me emociono, en un pregón llorado, no he podido terminarle. Entonces, no controlo ahora mismo los sentimientos. Yo creo que es por cuestiones también del ayuntamiento. Y también estos años pasados
han sido muy duros. El COVID ha sido, para cualquier alcalde ha sido durísimo.
Yo he estado desde el primer día que nos dieron la noticia a la Comunidad de Madrid que había que cerrar el centro de mayores. Teníamos a los dos días justamente el Día de la Mujer y teníamos la comida que íbamos a hacer. La suspendí, gente se enfadó por suspendirla, que no pasa nada, y fíjate lo que pasó luego después, ¿no? Que luego gente me ha agradecido que suspendiera esa comida, porque hubiera sido bastante complicado, seguramente habían salido más casos. Y he estado desde ese día hasta que acabó un poco el COVID, aunque no acaba todavía, porque todavía sigue habiendo casos y saldrán ahora en otoño. No he faltado ningún día, porque iba incluso los sábados y los domingos, porque a las 12 ponía algo de música, un poco ambiental, y a las 8 de la noche, lo que hemos hecho, se hacían casi en todos los pueblos, si te acuerdas, pues poníamos también la canción, la policía salía por el pueblo también con protección civil, con la música, el Resistiré, ¿no?
Sí,
no
el Resistiré, hombre.
Y poníamos otras canciones, no siempre tan pequeñas. Empezábamos con esa, pero luego me gustaba poner tres o cuatro, pero iba los sábados, los domingos, el lunes, el martes, todos los días, exactamente.
Te quedan 8 meses, por lo tanto, como alcalde.
Sí, por eso
más o menos.
Espero que en otros 8 meses acabe cosas que quiero acabar.
¿Cuáles, por ejemplo?
Pues mira, la que más me duele, fíjate, es un proyecto que hice del techado en el 2014, del techado de la pista del colegio. Y cada vez que subo al colegio, pues me da pena, ¿sabes? No haber, porque en el 2017 una empresa la inició y al día siguiente vio que el presupuesto no coincidía con lo que creían ellos y la abandonó. Y seguimos en el 2022 sin hacerla. Entonces, es un tema que estamos otra vez moviéndolo con la Comunidad de Madrid, porque al final es dinero que nos da la Comunidad de Madrid.
Sí.
Y lo tengo ahí un poco abandonado. Tengo la Casa de la Juventud, que también llevo 4 años con eso, que la prometí en la anterior legislatura y espero que la inicien, también iban a iniciar, y la empresa, la crisis de este año ha sido muy complicada, se han ido muchas empresas y han cambiado los precios
de
todo.
De repente se han disparado los precios.
Calles también, tengo otras 12 calles hechas ya, aprobadas, y más otras 12 calles que quiero iniciar, voy a hacer una pista en baloncesto al aire libre, bueno, tengo ahí una serie de proyectos pequeños. Que espero en estos 8 meses poderlo conseguir con la Comunidad de Madrid, claro.
Bueno, y de lo que has conseguido en estos años que has sido alcalde, ¿de qué es lo que más orgulloso estás?
Pues de conocer muy buena gente.
Sí. Bueno, no te me emociones, ¿eh? No puede ser. No, tranquilo.
Y sobre todo los niños, ¿no? Los niños cada vez que subes al cole, algunos me conocen, son amigos de sus padres, y entonces te viene, es el alcalde, es amigo mío, y tal, te saludan con el típico puño cerrado, y la gente, ¿no? El alcalde, y todo el mundo quiere saludarte. Eso para mí es de lo más grande.
Bueno, tus dos niños...
Tengo una anécdota, ¿sí? Si no te importa.
Oh, hombre, claro.
Me acuerdo que fue el pregón, la directora se había jubilado del colegio, fue hace ya 8 años por lo menos, y estaba hablando y tal, y los niños estaban todos llenitos abajo, y empezaron a llamarme y tal, y dice, un autógrafo, y les decía, cuando acabe la directora, los firma. Dice, no, la directora no, tú. Y me acuerdo que luego me dieron un bolígrafo, y fui camisetas, uno que llevaba un brazo escayolado, y les fui firmando, otros llevaban papeles y tal. Y uno me puso simplemente el brazo, ¿no? Y le digo, pero sí que se te va
a ir
enseguida, además que te van a manchar. Dice, si no me voy a lavar el brazo.
¡Madre mía!
Y eso yo me quedé, de verdad que, joder.
Muchas satisfacciones, evidentemente. Trae muchos problemas el alcalde, pero luego tiene esas satisfacciones que prácticamente compensan con todo. Bueno. Yo creo que todos los oyentes habrán pasado alguna vez por La Cabrera. Y si no, hay que pasar, pero ya mismo es un lugar precioso, con muchísimas rutas turísticas. Y ahora empieza la temporada de setas, que creo que a ti esto de ir a buscar setas te gusta.
Me encanta. Allí en La Cabrera, porque como es una zona granítica, hay menos, ¿no? Hay una zona para níscalos y tal, hay menos. Pero bueno, nos gusta también a los pueblos de alrededor, toda la Sierra Norte, hay muchos sitios donde ir. Así sales también un poco de La Cabrera, te das unas vueltas por otros pueblos. Sí, me encanta ir a coger setas.
Y los buscadores de setas soléis ser muy discretos con los sitios que conocéis. Para sonsacar a alguien dónde ha encontrado las setas,
Ayer lo hablábamos, no, antes de ayer, que era el último día de fiestas, así tomando, cuando ya se está acabando, hablando, tomando una cerveza, y preguntamos a una amiga nuestra que va siempre al campo, y dijo... Digo, ¿han salido setas? Dice, todavía no. Y dice, dime una zona y tal. Y siempre dice lo mismo, tú vete al campo. No te dice ninguna pradera, ¿sabes? Que eso sí que es...
Ya.
Pero todo el mundo, toda la vida, vamos. Pero en todos los sitios donde vayas.
No, puedes clavar astillas debajo de las uñas, un buscador de setas que nunca te va a decir. Es más, nadie. Tampoco te puedes fiar porque a lo mejor te manda para el otro lado. Sí. Tú vete por ahí arriba y dices, madre mía,
te manda un pinar y dice, los boletos, ¿no? Que sabemos todos que es en más altura. Dice, tú llegas al pinar y tira para arriba. Claro, los pinares son más complicados.
Oye, Goyo, ¿a qué te vas vas a dedicar a partir de mayo?
Pues no lo sé. Realmente no lo sé. La gente me lo pregunta y no he pensado en nada. Me iré al paro y empezaré a pensar. Quiero hacer el curso de gastronomía, que hay una escuela en Madarcos.
O sea, ¿quieres cocinitas? ¿Te gusta?
Sí, sí, me gustaría aprender más. Tengo un problema que con la cocina, siempre lo comento, no me gusta el queso, odio el queso. Entonces, ya, para cocinar, como todo, la mayoría de las cosas llevan queso, es un problema, ¿no? Pero bueno, intentaré aprender otras cosas.
Puedes cambiar el queso por tofu, yo qué sé.
Y luego me encanta la jardinería, me encanta, bueno, sé de construcción, porque toda la vida cuando dejaba de estudiar, pues tu padre te llevaba contigo desde muy sencillo, 14 años, a echar una mano, porque al final tienes que trabajar y ayudar a tus padres. Y mi padre murió en el 91 y tuve que quedarme yo con algunas obras y terminarlas y al final la construcción, bueno, pues sé algo. Y lo demás, pues bueno, no se me caen los anillos y trabajaré de lo que sea.
Seguirás viviendo en la Cabrera.
Sí, sí, pues es la casa que tengo, no tengo otra cosa. No tengo otra cosa.
Goyo, que llega el momento de que Nieves te haga ese bonito cuestionario de preguntas rápidas para respuestas breves.
Sí.
Cuidado, porque esta es la parte,
miedo me da,
digamos, más especial de esta entrevista. Vamos con ello.
A ver, vamos a empezar bailando bachata.
¡Ay, qué bien!
Sí, porque yo sé que a Goyo le gusta la bachata, pero le voy a preguntar, ¿con qué política te gustaría bailar agarradito? ¿Con Yolanda Díaz, con Begoña Villacís o con Rocío Monasterio?
Con Begoña.
Con Begoña. No tiene mal gusto. Sí.
¿Has corrido la San Silvestre o alguna maratón?
De joven, pequeñitas, pero no he corrido nunca. He corrido los toros.
Ah, mira. ¿Has tenido alguna acogida?
Sí, la tuve en el 91, allí en Riaza, y tuve mala suerte y buena suerte, pues fueron 10 segundos, pero complicado para mí también.
Ajá. Tienes también que elegir aquí una de estas opciones. ¿Qué harías, puenting, paracaidismo o meterte en una cueva, espeleología?
Meterme en una cueva. Las alturas, odio los aviones, varios de otra cosa en el aire.
¿Tu número preferido?
El 8.
¿Por algo?
No, de pequeño empecé jugando a fútbol infantiles y me puse el 8 y me ha encantado siempre la vida el número 8. Pero no soy especial con los números, ¿sabes? Pero me gusta.
¿De qué equipo eres?
Actualmente.
¿Cómo actualmente?
Sí, actualmente del Atlético de Madrid.
¿Y antes?
De pequeño era del Madrid y por sentirme español en 1983 en una final en el Nou Camp. Estaba en Cantalejo estudiando bachiller y mis amigos cantaron el gol del estándar de Lieja, y cuando marcó el Barcelona nadie aplaudió. Y yo dije, pues yo sentíme español, me hago del Barça. Luego lo que pasó hace 3 años en Cataluña, pues dije, ya no sé si entre españoles yo no, y me hago del Atlético de Madrid.
Igual en 2 años del Villarreal. Que
pero seguí muchos años en el Atleti.
¿Tu color favorito?
Uy, color. Me gustan todos. Porque mi casa la tengo llena de colores. Cada habitación un color diferente, pero no tengo ningún color. Me gustan los colores vivos.
¿El grupo de WhatsApp que tiene un nombre más llamativo?
El plátano, por esos ratos, no sé.
Del plátano no me digas por qué.
Es un grupo de mujeres y, vamos, de los amigos de allí de la Cabrera, que nos vamos a cenar y a comer. Y pusieron, no lo puse yo, lo puso... los amigos, no sé quién lo puso, no me acuerdo.
¿Tu lado de la cama?
Ahora mismo los dos.
¿Eres presumido? ¿Usas cremas?
Sí, para la cara, porque tengo mucho el tema del ayuntamiento, me sale el estrés.
Sarpullidos.
Sí, sí.
¿Te vas a vacunar de la gripe ahora que viene la campaña?
¿Que si me va a vacunar? Pues nunca me he vacunado, pero vamos, este año ya me están diciendo que me tengo que vacunar.
Oye, ¿a quién le pedirías tú un autógrafo?
Una buena pregunta.
No sé.
Pues ahora mismo.
¿A un jugador de fútbol?
No parece que.
No, de fútbol, no.
No parece que a nadie tenga demasiado interés.
No, es una cosa que no.
Muy bien.
Nunca me ha llamado la atención.
¿Cuál es tu canción del verano? ¿El Bimbo, por ejemplo?
El Bimbo, no. Me gustan todo tipo de canciones. La verdad es que ahora la canción que ha sacado.
¿Quién?
Rosalía.
Rosalía.
La canción que más me gusta es la que hizo en los Goya.
Sí.
Emulando a la canción de
Si me das a elegir.
Me encantó.
Exactamente.
¿Verdad? Bueno, y si te doy a elegir bien el... ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Pues paramos un poquito y acabamos el cuestionario después de las noticias. Llegan las noticias.